El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon, escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 16. Otoño del 485 a.C. Mes de Pianepsión, durante el arcontado en Atenas de Filócrates. Esteníclaros, Cibotas, escúchame cuando te hablo. No te vayas de aquí hasta que hayas acabado de amontonar la leña. Padre, no te preocupes. Tenemos tanta que con ella podríamos hacerle un nuevo cobertizo al buey. ¡Cibotas!
Cibotas dejó a su padre con la palabra en la boca y salió corriendo del chozo en que vivía. Timandro vio cómo se alejaba y desaparecía de su vista. Estaba a punto de cumplir 30 años, pero a veces se comportaba como si tuviera la mitad. El anciano padre frunció el ceño y deseó poder rogarle a Hestia que protegiera a su vástago y lo trajera de vuelta a su hogar sano y salvo. Llevaba recorridos ya unos 20 estadios cuando se detuvo para tomar aliento. Pese a estar en buena forma física, la carrera campo a través le había hecho perder algo de resuello. Siguió avanzando, ahora ya a paso normal, mientras miraba a uno y otro lado, como tratando de ver algo entre los árboles y la maleza que le rodeaba. Giraba la cabeza cuando creía oír algo extraño y se detenía por un instante para enseguida reanudar la marcha. Confiaba mucho en su fino oído, capaz de escuchar el aleteo de una lechuza en plena noche, como él solía decir. La vida campestre, rodeado de alimañas del bosque, le había hecho desarrollar tan agudeza auditiva que ningún sonido, por leve que fuera, se le escapaba. Nada podía moverse a su alrededor sin que lo oyera. Cayó sobre él desde la rama del árbol con calculada precisión, arrojándole al suelo e inmovilizándole con el peso de su cuerpo. Cibotas no pudo reaccionar y quedó tan sorprendido al no haber sido capaz de oír nada como sobresaltado su ánimo ante la sorpresa. Su captor comenzó a reír a carcajadas.
¡Gran Cibotas! ¡Menudo incauto estás hecho! Si fuera un espartano de la Criptella, te habría cortado el cuello en un instante y tú ni te habrías enterado.
Muy gracioso, Hipógenes. Vamos, quítate de encima.
Venga, no te enfades. Te estaba esperando desde hacía tiempo. Ya empezaban a agarrotárseme los dedos de estar encaramado a ese árbol.
Pues démonos prisa. Los demás nos aguardan.
Hipógenes ayudó a levantarse a Cibotas ofreciéndole ambas manos. Se miraron y de nuevo encontraron en sus miradas más palabras de las que valía la pena malgastar pronunciándolas.
Siempre estaremos juntos, ¿verdad, Cibotas? ¿Y dónde podrías ir tú sin mí? Menuda carga tengo contigo. ¡Carga! Ahora verás lo que es una carga.
Y volvió a empujarle y se arrojó de nuevo sobre él. Los dos rieron e iniciaron un forcejeo más fingido que real. Poco después se levantaron y continuaron adentrándose en el bosque, tratando de imponer seriedad en sus rostros sonrientes. Cuando ya el sol había empezado a acercarse de nuevo al otro lado del horizonte, llegaron a una pequeña gruta oculta tras la espesura de la vegetación. La falda del monte Itome era abundante en este tipo de escondrijos, y aquel en el que entraron estaba especialmente resguardado de la vista de cualquiera que no supiera su existencia. Una vez dentro, Hipógenes y Sibotas recibieron el saludo de los que les esperaban. Timandro había salido al camino para ver llegar a Hipógenes y a Sibotas. Sabía de sobras, pese a que su hijo nunca se lo decía, que aquella tarde, como tantas otras, los dos amigos habían ido a una de esas reuniones de ilotas que se hacían en secreto en algún lugar del monte Itome.
Sibotas, sabes que no quiero que tengas nada que ver con lo que algunos ilotas maquinan. No les traerá más que problemas y también te los traerá a ti.
Padre, tengo ya casi 30 años y voy a ese sitio por propia voluntad, al igual que Hipógenes.
No has de preocuparte, Timandro, dijo Hipógenes. Todo lo que allí se hace es hablar y el lugar está bien oculto. Aunque alguien nos buscara, nunca podría encontrarnos.
Sí, pero nada puede permanecer oculto eternamente, Hipógenes, sentenció el anciano.
Lo que hacéis no es un juego. Si los espartanos se enteran, os matarán a todos.
Muchachos, os lo pido por aquello en lo que creáis. Dejadlo.
Padre, deja tú de hablar como si tuvieras el miedo metido en la sangre. Allí se habla de organizarnos, de fabricar armas, de tomar un ejército. Si actuáramos conjuntamente, los espartanos no tendrían nada que hacer. Sabemos cómo combate su falange, conocemos sus tácticas, no ignoramos sus puntos débiles. Además, ellos son pocos y nosotros, si nos unimos todos, somos muchos. Los ilotas de Mesenia, periecos de Laconia...
¡Basta! No quiero volver a oírte hablar de eso. No volverás a ese sitio.
Timandro quiso ser autoritario, consciente de que nunca había tenido necesidad de serlo, y rogando porque el recurso, unido al respeto que su hijo siempre le había profesado, funcionara. Pero no funcionó.
Lo siento, padre.
Timandro le miró casi con lágrimas en los ojos, pero su hijo no flaqueó.
Lo siento, padre, si no quieres que hable de ello en tu presencia, no lo haré. Pero no puedes prohibirme que vaya a donde quiera ir.
Hipógenes nunca conoció a su padre, de modo que no podía ser consciente de la tensión emocional que en aquel momento existía entre Sibotas y Timandro. Él solo veía un enfrentamiento verbal entre ellos. Por ello, sus palabras sonaron un poco fuera de lugar.
«De todos modos», dijo. «De todos modos, quizá te preocupas en exceso, Timandro. Se ha de reconocer que es un sueño que aún necesita tiempo para hacerse realidad. Quizá haga falta que pase una generación. Quizá nuestros hijos sean capaces de llevarlo a cabo. Tú y yo, Sibotas, sabemos que muchos van a esos encuentros para desahogarse por su situación de opresión, más que para hacer planes reales de liberación. Muchos, en el fondo, piensan como tu padre».
Sibotas miró incrédulo a Hipógenes.
¿Pero cómo puedes decir eso? Tú que odias a los espartanos más que yo mismo. Te estás burlando de mí.
Vamos, Sibota, sabes que lo que digo es verdad, pero eso no impide que...
Pero Sibota se dio la vuelta violentamente y marchó a paso acelerado hacia la casa. Timandro vio un soplo de esperanza en aquella situación y no lo pensó.
Hipógenes, le dijo, en los casi 10 años que hace que vives bajo mi techo, que ya es el tuyo, te he tratado siempre como a un hijo. Eres más razonable que Sibotas, más inteligente incluso. Haz que la cordura entre en su cabeza, te lo ruego. Sé que a ti te escuchará.
Lo siento, Timandro, no lo haré.
Hipógenes dejó plantado a Timandro y trató de alcanzar a Sibotas. Y Timandro se quedó solo y desolado. Tan desolado como podía estarlo un padre, que veía a la desgracia acechar su casa y su familia, sin poder hacer nada para ahuyentarla. Porque con toda seguridad, el auténtico culpable del infortunio que se cernía sobre su familia era él mismo.
Platea.
Arimiesto tampoco había podido conciliar el sueño aquella noche. Por suerte, la luz del amanecer empezó a entrar en su casa y le liberó de la tarea de tener que dormir. Se levantó de un salto y trató de dejar a un lado los pensamientos que habían estado en su cabeza durante toda la noche, sustituyéndolos por otros menos turbulentos y más afines a lo que le esperaba en aquel día. Comió un poco de pan mojado en vino y preparó algún alimento para la jornada. Arión llegó temprano. Melesígenes le llevó hasta la casa de Arimnesto, evidenciando gran pesar en su rostro.
Le ruego que cuide de él.
Fue lo único que le dijo.
¿Son palabras tuyas o de Cabilides? De ambos.
Arimnesto sonrió. Buen hombre aquel Melesígenes. Sincero pese a ser un esclavo. Ambas cosas rara vez se daban juntas en la misma persona. El frío de la mañana comenzaba a ser mitigado por el sol que ya lucía. Arión y Arimnesto caminaban por la ladera del monte Citerón, frondosa y de generosa vegetación. El muchacho estaba tan emocionado que no podía dejar de hablar. Arimnesto, en cambio, tenía su mente en otro lugar y permanecía en silencio.
Mi abuelo siempre habla de lo poco que os gusta dialogar a los espartanos.
Arimnesto le miró y sonrió.
Ah, perdona, Arión, estaba pensando en otras cosas. Pero tu abuelo se equivoca. Ya has conocido a Calícrates, ¿no? Es todo un personaje.
Sí, es verdad.
¿Y qué ha pasado con tu madre? ¿Finalmente le ha dicho tu abuelo que estás cazando conmigo?
Pues no. Después de traerme aquí, Melesígenes ha de ir a Atenas a comprar algunas cosas. Se supone que yo iré con él.
Entonces se lo ocultáis. Vaya par de embusteros estáis hechos, el nieto y el abuelo.
Mi madre no me hubiera dejado venir, pero seguro que finalmente lo descubrirá. No sé cómo, pero siempre se entera de todo. Supongo que la verdad no puede permanecer oculta eternamente.
Arimnesto miró a Arión, que inocentemente había pronunciado aquella frase. De nuevo su mente se vio invadida por pensamientos y recuerdos. Durante un tiempo ambos permanecieron callados caminando entre la maleza. Finalmente Arión rompió el silencio.
¡Arimnesto! ¿Cómo era mi padre?
El espartano se sorprendió por la pregunta. Cuando Evandro murió, el chico tenía 9 años, de modo que alguna idea de cómo era sí que debía tener.
Tu padre era un valiente. Combatió en Eubea, en Sardes,
Sí, ya lo sé, pero ¿cómo era?
Su madre y Cabilides sin duda le habrían hablado a menudo sobre su padre, supuso Arimnesto. Entonces la pregunta se tenía que referir a otra cosa.
¿Qué quieres decir, Arión?
Mi abuelo ya me ha explicado muchas veces que peleó en todos esos lugares y que murió en la batalla de Maratón contra los persas. Además, yo lo recuerdo. No era tan pequeño cuando sucedió. Pero mi abuelo nunca me ha dicho si estuvo bien lo que hizo mi padre. ¡Lo estuvo!
Arimnesto deseó tener delante de él a Cabilides para zarandearle por los hombros y, si no, para hacerle algo peor. ¿Cómo era posible que el viejo Cascarrabias no hubiera perdonado a su hijo el hecho de que nunca hubiera pensado como él? Y si no lo había perdonado, al menos podía fingir y mentir a su nieto para que éste no tuviera una idea equivocada de su padre. Para que nunca tuviera la necesidad de preguntar a nadie lo que ahora le estaba preguntando a él.
No te quepa nada de que lo que hizo tu padre estuvo bien. Defendió la libertad de los suyos, la tuya y la de tu madre, la de todos los helenos.
Las palabras de Arimnesto sonaron demasiado huecas y ensayadas, pero a Arión no le pareció importar.
Y tú también estuviste allí, ¿verdad? ¿Cómo fue? Explícame qué pasó en Maratón. Explícame cómo murió mi padre.
Arimnesto suspiró y comenzó a tejer un epinicio de aquel día en el que verdades y mentiras se mezclaron por igual. En el que Evandro se convirtió en el héroe de los helenos y los persas en unos monstruos sanguinarios.
Le estoy mintiendo, pensó. Le estoy mintiendo a sabiendas de que la verdad no puede permanecer oculta eternamente.
Pero no podía dejar de mentir al ver que el joven Arión le escuchaba con verdadera devoción. Una devoción que no iba dirigida a él, sino a su padre, a Evandro. Y dio gracias a los dioses cuando le enviaron una señal que le dio la oportunidad de interrumpir sus palabras.
¡Arión, mira allí! ¡Un ciervo!
El muchacho giró la cabeza que había permanecido durante todo el discurso de Arimnesto, vuelta hacia él, y vio el animal a lo lejos, en lo alto de un risco.
Atento ahora, Arión. Deberás hacer exactamente lo que yo te diga. No queremos que el animal nos huela ni que nos vea. Hemos de acercarnos a él lenta y silenciosamente. Y cuando estemos a suficiente distancia para no errar el tiro, le lanzaremos la jabalina. ¿Hemos de escondernos?
Pues claro, Arión.
Arimnesto quedó asombrado de que el chico preguntara aquella obviedad.
Claro, Arión. Si sabe que estamos aquí, saldrá corriendo y no podremos alcanzarle.
Bien, te haré caso. Pero siempre había pensado que esto de cazar consistía en algo más noble que esconderse para que un pobre animal no nos descubra.
De nuevo Arimnesto se desconcertó por la ingenuidad del chico. Pues no, ciertamente esconderse no tenía nada de noble. Engañar al ciervo, mentirle, no era algo de lo que un cazador debiera presumir. ¿Pero acaso se podía cazar de alguna otra manera? ¿Acaso se podía cazar de otro modo que no fuera mediante engaños, mentiras y ocultaciones? ¿Y acaso no era cierto que nada puede permanecer oculto eternamente? ¿Acaso la verdad no debía ser puesta a la luz siempre y bajo cualquier circunstancia? ¿Y acaso no era cierto que él, Arimnesto, espartano desertor del ejército lacedemonio, debía volver a Esparta para proteger a Hipógenes de los bienhechores?
Arión,
dijo Arimnesto,
eres un chico muy especial. Si tu padre pudiera verte, se sentiría tan orgulloso de ti como me siento yo ahora.
El espartano cogió una piedra y se la entregó a Arión. Este la tomó y le miró, y sin pensárselo la arrojó hacia el animal, que huyó espantado. Fin del capítulo 16.